Busquen en el libro de Jeremías, capítulo 45. Si no viniste anoche, te perdiste el mensaje amable. Lo que pasa cuando no vienes a las reuniones. Jeremías, capítulo 45. Palabra que habló Jeremías, profeta, a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste, ¡ay de mí ahora! Porque me ha añadido Jehová tristeza sobre mi dolor, trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Así le has de decir, así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo los que edifico, y arranco los que planté, y toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde fueres. Yo creo que todos nosotros, hablaba yo anoche de desear poder identificar con las personas que han sufrido por Jesucristo, y yo no creo que podemos en lo todo hacerlo, pero sí me gustaría pensar que pudiéramos. Pero yo creo que todos nosotros podemos identificar con Baruch. Yo creo que la iglesia, el cristianismo hoy en día es una población de puros personas como Baruch, gente que simplemente no capta. Y ese es el problema con Baruch, ¿no? Simplemente no captaba. ¿Entiendes lo que está sucediendo aquí, ahorita, en esta noche? ¿Captas lo que está pasando? Cuando tú, ustedes que son de aquí, de Aguascalientes, vienen a la reunión los domingos en la mañana a las 10, cuando es el miércoles o jueves. Jueves a las 7 de la noche llegan aquí, entienden lo que está sucediendo, captan lo que está pasando. Yo no creo. No digan que sí, porque yo no creo. Yo creo que son igual como Baruch, simplemente no captan. Es increíble. Y esto no nada más son algunos, no nada más son unos en Aguascalientes, son en Querétaro, son en León, San Antonio, Texas. Iglesias llenos de cristianos que simplemente no captan lo que está sucediendo. Mira, hermanos, nosotros estamos involucrados en una guerra. Una guerra que involucra no nada más los huéspedes carnales, los ejércitos del mundo, los gobiernos que están en contra del evangelismo. Esto involucra los huestes celestiales, los demonios y los ángeles pelean sobre esta cosa. Lee Daniel, lee el profeta Daniel y ve lo que estoy hablando. Estamos involucrados en una gran obra, algo increíble, un privilegio de estar involucrados en esto, de ser parte del evangelismo. Y ustedes no captan. Son como Baruch. Dios le habla con Baruch y dice: Baruch, tú no captas. Yo estoy al punto de destruir lo que yo mismo edifiqué. Yo voy a tomar la misma gente que yo he protegido por años y los voy a destruir. Y tú estás quejando porque no te tocaron tus vacaciones este año. No captaba. Él estaba preocupado o estaba teniendo su fiesta de autosimpatía, pobrecito de mí. Yo no he ido de vacaciones, estoy aquí escribiendo y escribiendo. Ya me están dando calambres en la mano y Dios dice: tonto, tú no captas. Yo estoy al punto de destruir y de matar y de arrancar. Tú no captas. Yo creo que esto lo dice a todos nosotros, yo incluido. No captamos. Piénsalo así. Piensa que la iglesia aquí en Aguascalientes no capta. No capta lo que está sucediendo. Celos, iras, divisiones, contiendas, pleitos entre unos y otros. No captan lo que está pasando. Nosotros estamos involucrados, somos no los plebeyos, no los peones, somos los embajadores de Dios en una obra tan grande, tan increíble, que ningún hombre hubiera podido imaginar esto, tomar lo vil del mundo y mandarlos a predicar el Evangelio y cambiar vidas. Psicólogos con horas de estudios, religiosos con años de estudios y esfuerzos, no logran lo que ustedes, sin estudios, sin dinero, logran con la gente cuando les predican el Evangelio. Yo tengo en Querétaro, en la iglesia de Querétaro, tenemos personas que habían ido con psicólogos y cosas así, tratando de reparar su matrimonio y terminaron divorciados. Pasaron un día este señor por la plaza donde estábamos predicando, oyó la predicación y dentro de unos 2-3 meses se había casado otra vez con su esposa, de la cual se había divorciado. Ahora él es uno de los ancianos de la iglesia. Los psicólogos no tienen la menor idea contra qué están luchando, qué, cómo lograrlo. Es un gran privilegio. Y ustedes no captan. ¿Ustedes creen que la iglesia existe para venir aquí, para sacar al aire toda tu ropa sucia? No me gusta tal hermano y no me gusta la manera que los ancianos hacen aquello y me cae mal cómo hacen las sillas y yo pienso que eso está mal y pleitos y celos e iras y no puedes sentir la frustración del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto. ¿No sois todavía carnales? Habiendo entre vosotros celos, iras, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira, ¿cómo más lo vas a explicar? El evangelismo de Aguascalientes, de Zacatecas, enviar 2 hombres con sus familias a Zacatecas, requiere una iglesia unida tras ellos. Mira, hermanos, el evangelismo no es una obra de 2 o 3 personas, es de toda la iglesia. Amén. ¿Dónde empieza esta cadena que llega hasta predicar a los que nunca han oído el evangelio? Dice, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueron enviados? El primer eslabón del evangelismo es una iglesia unida que envía hombres. ¿Cómo van a lograrlo los evangelistas que han enviado si ustedes aquí están divididos con pleitos y divisiones? Entre más pleitos y divisiones y contiendas tienen aquí, menos piensan en las necesidades de sus evangelistas. Menos piensan en la necesidad que tiene Aguascalientes de oír el Evangelio. Menos van a las predicaciones, menos van a tocar puertas, menos repartan folletos. Porque están demasiado ocupados, como Baruch, peleando entre sí mismos. Porque no captan. ¿De veras crees que tus diferencias con otros hermanos son tan grandes? ¿No puedes tú poner eso en perspectiva y ver que la obra en la cual estamos involucrados es tanto más inmenso y podemos nosotros... Podemos simplemente pasar por alto nuestras diferencias y trabajar juntos, porque la única manera que esta iglesia va a ser exitosa en el Evangelio es si es unida. Es la única manera. Es el tema de Filipenses, la unanimidad, que cada uno tenga el mismo parecer que hubo también en Cristo. Ser unánimes. Todos. Sí, yo creo en el individualismo, quizá más que casi cualquier otro. En la iglesia de Querétaro, yo soy un proponente del individualismo. Yo no quiero que nadie me imite a mí. Yo quiero que cada persona sea completamente distinto y tal como Dios los hizo. Hay una línea entre individualismo y unanimidad, en el cual podemos permitir a los demás ser como son y trabajar con ellos y pasar por alto las pequeñas irritaciones que quizá hay. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra vista en las cosas más importantes. Ponemos nuestros ojos en la obra en la cual estamos involucrados. Baruch, él perdió la visión, quizá nunca lo tuvo. Él empieza a ver que él no ha recibido vacaciones, él está cansado, él ya no quiere hacer esto, se empieza a quejar, y en medio de las profecías de destrucción y de condenación, Dios dirige una profecía directamente a Baruch, pequeña, y dice, Baruch, tú no captas. ¿Y qué diría Dios hoy a la iglesia de Aguas Calientes? Les digo lo que les dice que ustedes no captan. ¿Cómo pueden estar peleándose? Y si es que no me gusta la manera que ese hermano predica, mira, ¿cuánta gente vive en Aguas Calientes? ¿Cuántas calles hay? ¿Cuántas colonias hay? Podemos todos trabajar en una misma ciudad sin matarnos. Podemos todos trabajar en una misma ciudad y amarnos los unos a los otros. Sí se puede. ¿Tú no puedes? Pues Pablo dice, ¿por qué? Porque eres carnal, no espiritual. Yo sé, tú piensas que tus divisiones, tus pleitos son por razones espirituales, pero no es así. No es espiritual dividir una iglesia. No es espiritual dividir otros hermanos por pleitos y iras y contiendas. Esto no es espiritual, esto es meramente carnal. Y el problema es que no captan. Si captarían de lo que estamos hablando aquí en esta conferencia, estas pequeñas diferencias casi se disuelven todas. Dice Pablo, ¿por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué tienen que defenderse? ¿Alguien te habla mal? Súfrelo. ¿Qué te cuesta? Nada más súfrelo. Déjalo ir. No vale la pena, di a ti mismo, no vale la pena hacer una división, distraernos del objetivo mayor de la iglesia, que es llevar el evangelio a todo el mundo. No vale la pena. Voy a nada más sufrir mejor la injuria. ¿Qué tal de los pastores de las iglesias? Yo no hablo a ninguno en específico, nos hablo a todos, yo siendo pastor con ellos en general. ¿Sabes cuánto daño ha sufrido la causa del evangelio a mano de los pastores? Muchísimo. Por robos del dinero, por fraude, por codicia, por vanagloria los unos contra los otros. Empiezan a vanagloriarse, empiezan a tener rencores los unos con los otros. ¿Y sabes lo que pasa cuando hay una división entre pastores? Hay una división entre la iglesia. Y repercuta por todos. ¿Cuál fue el inicio de la división en Corinto? ¿No fue que percibieron ellos que hubo una división entre Pablo y Apolos? ¿No pensaron ellos que hubo una división y empezaron a tomar bandas? Empezaron a decir, pues yo estoy con Pablo y otros yo estoy con Apolos. Y empezaron a y Pablo escribe y dice, mira, yo les digo ahorita no hay ninguna división. A yo y Apolos no hay problema, los pongo a nosotros dos, por ejemplo. Sean unos. ¿Qué tal de los evangelistas? Los hombres que deberíamos estar llevando el evangelio, los que deberíamos estar más enfocados, más interesados en esta obra, perezosos, flojos, distraídos en tantas otras cosas. Nosotros tenemos un llamado y hemos recibido una responsabilidad. Cada persona y cualquiera aquí que está pensando, yo creo que yo tengo ganas o interés de ser evangelista. Tú más vale que lo pienses bien, es una responsabilidad. No es ir y vivir en otro lugar gratis a costa de otros. Es un trabajo, es una obra y requiere dedicación. Pero tantos evangelistas no captan la cosa, nada más no captan. Más van y si tienen ganas, si tienen tiempo libre, hacen alguna, predican algunas veces quizá, dan un estudio o dos. No, hermanos, nosotros estamos en una carrera contra el tiempo. El tiempo se está acabando. Dios dice que Él va a venir a destruir y está buscando un hombre que se va a poner en el vallado y que va a hacer el portillo, que va a ponerse ahí en el agujero y llenar ese espacio y ponerse ante Dios por el pueblo e interceder. Pero los evangelistas tampoco captan la cosa. Y yo también pienso que los que no captan más que nadie más, los que deben y no lo captan, son los hombres en general. ¿Dónde están los hombres en la iglesia? ¿Dónde están? Aguascalientes necesita predicadores. Y es responsabilidad de los hombres. Pero ustedes no captan, ¿verdad? Es que soy tímido. Es que no tengo mucha voz. Es que yo no creo que lo haría yo muy bien. Es que yo pienso es que para otros. Y tienes tus mil y una excusas. Pero el punto verdadero es que tú simplemente no captas. ¿Sabes? Necesitamos quienes van a ofrendar a evangelistas. ¿Sabes cuánto dinero requiere para sostener una familia? Tú debes saber, ¿no? ¿$1,000 al mes? ¿Quién piensa que los evangelistas van a vivir con $1,000 al mes? Levante la mano porque te enviamos luego, con tus primeros $1,000. No, así no. Tú intenta de sostener una familia, comprar folletos, tomar 4 o 5 camiones por día, nada más para ir a las predicaciones y a los estudios, quizás hasta más. Con $2,000 al mes, o 3. Mira, hermanos, va a requerir dinero. Va a requerir efectivo. Yo recuerdo una vez estaba en una conferencia y un hermano dijo que las iglesias piensan que las gasolineras y los bancos y las tiendas tienen otra forma de pago que puedes pagar con Dios te bendigas, porque cada vez que él iba a predicar, muchos le decían Dios te bendiga y buen mensaje. Pero muy poca ofrenda, y cuando él iba a la gasolinera y les decía, dame 3, Dios te bendigas, y 2 buenos sermones, no le daban nada. Mira, el Pemex quiere dinero. El que cobra la renta busca moneda nacional, pesos en efectivo. Requiere dinero, y esto va a requerir sacrificio. Sacrificio de ustedes. Yo no vengo aquí para pintarte lo bonito. Tú vas a tener que sacrificar. Pero esta es la cosa. Si podríamos ver lo que estamos hablando, de veras poner nuestra mirada en la obra de la cual estamos hablando, valdría la pena. Yo estoy leyendo el libro que me gané ayer. Gracias. Es muy buen libro. Gracias. Es increíble el sacrificio que gente han hecho a través de la historia. Déjame hablarles algo que a ustedes les toca más, a su experiencia personal. Hace 20 años una pequeña iglesia empezó a sacrificar. Y empezó a mandar sus mejores predicadores. Y la mayor parte de todo su dinero. Los pastores dejaron de ser de tiempo completo y empezaron a trabajar. Para que podrían seguir mandando esa misma cantidad de dinero a pastores. Uno de ellos tuvo una hija que nació minusválida. Y ahora él por la situación ahora, se encuentra teniendo que hacer la mayor parte de las visitaciones. Y a la vez tiene a su hija minusválida que requiere muchísima atención. Y a la vez está predicando los domingos. Y él también se lleva el evangelismo en las calles. Y todavía sigue trabajando para que pueda seguir esta iglesia, todavía dando la misma cantidad de ofrenda. Hombres y mujeres en esa iglesia han vendido casas, comprado casas mucho más chicas o rentar departamentos y dar todo el dinero al evangelismo mundial. Para que un día, hace pocos años, unos 3 o 4 evangelistas llegaran a Aguascalientes, México. Y te predicaran el Evangelio. Amén. La iglesia de San Antonio. Ese es tu linaje. Yo hablaba ayer de estos, de los mártires, de los cuales hablaba Memo. y de la manera que ellos con su sangre y con sus vidas compraron tu vida. Te hicieron posible lo que tú tienes ahora. Y ahora tú tienes que decidir si vas a seguir, si vas a continuar su ministerio. Pero no nada más es de ellos. La iglesia de San Antonio ha invertido todo su dinero casi, sus mejores hombres, sus mejores predicadores, la mayor parte de su tiempo en oración en ustedes. Pero ustedes no captan. La única manera que vamos nosotros a ganar Zacatecas es si Aguascalientes se une. Porque ellos necesitan una iglesia unida. Yo recuerdo un predicador una vez me dijo una historia. Fui a Michigan a visitar a mi familia que viven allá. Está bajito de Canadá. En los inviernos, cuando yo vivía ahí, llegaba a veces, tomando en cuenta el viento, llegaba a estar más que 30 grados bajo cero en el invierno. Muy frío. Congelas una coca, un minuto. Sólido. Muy frío. Y una niña salió a jugar con sus amigas, amigos, pequeña, 9 años quizá como ella, y se perdió en un campo de trigo. Son grandes, no son como los de aquí, ¿no?, que son milpas. Esos son campos de 200, 300 hectáreas, grandísimos, y se perdió. Y en el día es poco caliente, en la noche empieza a enfriar mucho. Y la empiezan a buscar, y empieza a anochecer, empieza a bajar el sol. Y los que la están buscando, y la están llamando. Y están buscando, y buscando, y no la hallan. Y en la noche están buscando, y buscando, no hallan. Empieza a anochecer, y empieza a congelar. Buscan toda la noche sin encontrarla. Ya cuando viene subiendo el sol, a una persona le da una idea. Y se le ponen en línea todo en el extremo del campo, todo el pueblo, interlazan brazos y empiezan a caminar por el campo y la encuentran congelada 4 horas tarde, muerta. Y la mamá llora y dice, ¿por qué no nos unimos antes? Un día va a ser tarde, un día tus vecinos van a estar muertos en el infierno, un día Zacatecas ya no va a tener chance. Un día tus evangelistas quizá van a tener que regresar porque no tuvieron quien les apoyara aquí en la casa. Y lamentarán que en vez de estar unidos, peleando por una misma cosa, estaban aquí peleándose, contendiendo, dividiéndose, argumentando y discutiendo cómo es la mejor manera de pintar el edificio, algo tonto así. Y alguien va a decir, ¿por qué no nos unimos antes? Es tarde. Mira, hermanos, ustedes no captan. Ustedes no captan. El tiempo se está acabando. El arcángel está poniendo la trompeta a sus labios. Todo el mundo está bajando en oscuridad y siendo ofuscados. Y la iglesia, que debe ser la luz que alumbra y la sal de la tierra, la están cubriendo con el azmud de tonterías. Porque no capta. Dios les bendiga. Amén.